Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
InView, transformando la manera de invertir. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. Te decimos gracias. El costo para habilitar acá es cero, como lo escuchaste. La habilitación es gratis. Además, eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar.
Municipalidad de 3 de Febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio, con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 ¿cómo están? 15:09 minutos. Arrancamos con un nuevo En Caso Contrario. Aquí estamos, como siempre, Bernardo Vázquez en la conducción, Carla Scali en la producción periodística y Charlie Vázquez en la operación técnica. Le mandamos un grandísimo abrazo a nuestro amigo y compañero de cada jueves, Matías Barbería. Esperemos que esté bien y bueno, obviamente nuestro acompañamiento siempre con él. Vamos a hablar durante todo el programa, obviamente, de materia política, materia económica, todo lo que está sucediendo a nivel nacional. Año electoral, se viene en 72 horas aproximadamente. El primer debate presidencial va a ser en Santiago del Estero. Hay mucha expectativa. Yo particularmente creo que hay mucha expectativa de lo que podemos definir como el círculo rojo. No sé si la gente realmente está tan atraída por escuchar a los candidatos. Tal vez el tono electoral o el calor, el clima electoral se eleva un poquito más cerca de la fecha de elecciones. Pasó en la previa de las PASO y probablemente vuelva a pasar ahora con las generales, que van a ser el 22 de octubre, todavía queda un poquito menos de un mes, pero bueno, estos debates, el 1 de octubre en Santiago del Estero, el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, de la UBA, van calentando precisamente ese contexto, ese clima electoral, y tal vez le pueden permitir a alguno de los 5 candidatos a presidente que tenemos en la actualidad, o dar un paso hacia adelante, o tal vez pisar en falso y eso probablemente pueda generar un rédito aún peor de lo que un rédito, no, en realidad sería un perjuicio mucho más grave de lo que podría significar un rédito por algún comentario o algún traspié electoral de otros los candidatos. En fin, generalmente los debates no han definido demasiado en los últimos años en la Argentina. Es diferente a lo que pasa tal vez en la cultura estadounidense, con debates obviamente con pisos y techos gigantes de rating, con una audiencia muy elevada, que han movido el amperímetro en términos electorales. No suele pasar en Argentina, pero la verdad es que por el perfil de los candidatos que hay, sobre todo por la expectativa, hay que decir, lo que genera Javier Milei, que fue el candidato más votado en las PASO, este debate puede tener algún condimento particular y especial. Como decíamos, una elección absolutamente de tercios. Recordemos que Milei sacó el 29,8, que Juntos por el Cambio, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, sacó el 28,2, que Unión por la Patria, entre Sergio Massa y Juan Grabois, sacó el 27,2. Bueno, estamos hablando de una elección de tercios más que nunca, entre esos casi 90 puntos porcentuales que votaron, ese 90% que fue a votar, dividido directamente entre tres candidatos que se sacan migajas de votos. Por eso, la verdad que más allá de lo que plantean las encuestas, que vamos a estar repasando durante el programa de hoy, porque obviamente hay encuestas que van más o menos en sintonía y en línea con lo que se viene, o con lo que por lo menos los encuestadores vienen calculando o vienen viendo en la gente a la que se somete precisamente a ese tipo de análisis o a ese tipo de consultas. Bueno, más allá de todo eso, da la sensación de que tanta paridad, es difícil saber para qué lado puede terminar disparando en términos electorales, con un agregado, ¿no? Una población habilitada que se encuentra, una población habilitada de 35 millones de personas que están en condiciones de sufragar, de ir a votar, y en realidad mucho menos de esa cantidad de gente, alrededor de 22, 23, 24 millones fueron a hacerlo en las PASO, por lo cual se espera que haya un crecimiento, no digo exponencial, pero sí importante, de 1 o 2 millones de votos nuevos más que se agreguen y que cambien ese mapa de la torta electoral, teniendo en cuenta también que, por ejemplo, no se van a contabilizar los votos en blancos y que todos los votos que se van a meter en la bolsa de la contienda van a ser los que sean positivos para esos cinco candidatos. La expectativa está puesta entera en términos políticos en lo que pase, con el oficialismo saliendo a hacer campaña de todas las maneras posibles. Creo que Sergio Massa, si hay algo que probablemente desde Unión por la Patria no le puedan reprochar a Sergio Massa, es que está tratando de agotar todas las instancias para ser competitivo al frente y para que ese tercer lugar histórico en cuanto a lo negativo que fue del 13 de agosto se pueda revertir, y Massa, con Unión por la Patria detrás, puedan llegar a un balotaje que en algún momento lo ha planteado el Cuervo Larroque recientemente. Parecía soñado, utópico, improbable, en un país con promedio de 150% anual de inflación, con una pobreza que se conoce ayer en 40,1%, un crecimiento importante de la pobreza, uno de los valores más altos en la gestión de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que durante la pandemia había tocado 42 puntos, bueno, en este caso, después de lo que había sido un retroceso, volvió a 40 puntos y de lo que había sido un retroceso por debajo de los 40 puntos, vuelve a subir a 40 puntos. Y se espera que el próximo reporte de pobreza, que es en marzo de 2024, es decir, va a registrar el último semestre del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, esté por encima de este número y se ubique en torno a los 41 o 42 puntos. Así que un mapa desolador para Argentina, en realidad, en general, en términos económicos. Y en ese contexto, la verdad que hoy es un escenario viable que Unión por la Patria y Sergio Massa puedan participar de un balotaje. Entonces hay quienes dicen, mira, si en un balotaje tal vez se puede dar una continuidad, se puede asegurar un triunfo del neo-kirchnerismo, en todo caso, porque no sería un kirchnerismo tradicional, porque Sergio Massa viene del Frente Renovador, porque obviamente las listas tienen un componente kirchnerista muy fuerte, pero también hay una pata peronista más tradicional, más racional probablemente. Bueno, mirá vos si en una de esas puede ser competitivo y puede llegar a ganar Sergio Massa en un eventual balotaje que todos hoy están imaginando. Está medio instalado, yo la verdad descreo muchísimo de las encuestas, más allá de que hoy vamos a hacer probablemente una entrevista con uno de los consultores que yo más respeto, pero la verdad está la posibilidad, hoy está instalado de que hay un escenario de balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, y eso implica un punto también importante. Uno es que Patricia Bullrich no está logrando canalizar el descontento de buena parte de la sociedad con el gobierno. Claramente eso lo representa Milei, o al menos en la PASO lo representó Milei. Que el propio Milei también está teniendo un techo electoral, porque hoy prácticamente ya no se plantea un eventual triunfo de primera vuelta de Milei. Si bien no se descarta, tendría que subir 10 puntos porcentuales y el resto mantenerse por debajo de los 30. Hoy el escenario que incluso plantea el propio Milei es de un triunfo en balotaje. Y un Sergio Massa que, con todo el aparato atrás y con toda la caja encima que tiene por ser ministro de Economía y por ser en los hechos prácticamente el presidente de la Nación en términos de funciones y de gestión, Sergio Massa está sacando toda la artillería pesada en términos económicos para poder competir de igual a igual y para poder, por qué no, ganar la elección y ser el próximo presidente. Es un poco ese el escenario planteado. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días. En paralelo se da una situación que contrasta con lo que muchos creen de Juntos por el Cambio, ¿no? Juntos por el Cambio corre el riesgo de quedar afuera de un eventual balotaje, pero a la vez tiene asegurado gobernar casi en 9 provincias como mínimo, porque tiene 8 aseguradas. Puede sumar la Ciudad de Buenos Aires, que ya la gobierna, si Jorge Macri es electo el 22 de octubre o en un eventual balotaje, y podría sumar Entre Ríos también si es electo Rogelio Frigerio, que ganó la PASO con Juntos por el Cambio en Entre Ríos. Entonces se da esa dualidad, ¿no? Un Juntos por el Cambio que se pasa de hablar de un escenario de ruptura si a Bullrich le va mal, porque no tendría manera de contener a todo el equipo de Juntos por el Cambio, que es muy amplio, obviamente, porque lo integran por lo menos 4 partidos de peso, como el radicalismo, la coalición cívica, el PRO, también el peronismo republicano de Miguel Pichetto y otros pequeños partidos que lo conforman. Bueno, se da ese escenario, ¿no?, de una eventual ruptura con el sector radicalismo, pero a la vez, aún en ese escenario de ruptura que se da, con un horizonte en el contexto provincial que es muy promisorio, porque va a gobernar, insistimos, 8 provincias, después de lo que fueron las confirmaciones de los triunfos de Cornejo en Mendoza, de Leandro Esdero en Chaco, antes había ganado Maxi Puyaro en la provincia de Santa Fe, Nacho Torres también ganó en Chubut, en una elección muy pareja con el peronismo. Son todos lugares donde el macrismo, el radicalismo, sobre todo Juntos por el Cambio en sí como fuerza, desbancó al peronismo después de haber gobernado durante, en muchos casos, 20 años. 2 décadas de kirchnerismo que terminaron resignadas en manos de candidatos de Juntos por el Cambio, también Marcelo Rego en San Juan, Claudio Poggi en San Luis, y podemos seguir con una larga lista de triunfos que incluyen a Juntos por el Cambio como una fuerza provincial muy importante, incluso en un contexto en el que probablemente, tal vez, en lo que tiene que ver con lo nacional, pueda tener una mala experiencia después de lo que fue, evidentemente, una PASO que no fue favorable ni para Bullrich y mucho menos para Horacio Rodríguez Larreta, que terminó siendo el candidato derrotado en esa primaria contra la ex ministra de Seguridad. 15:20 minutos, vamos a escuchar un poquito de música, después seguimos con En Caso Contrario hasta las 4 de la tarde por Radio Cultura. Some get back, payback.
You got to get ready for the big payback.
The big payback.
That's where I land. Oh, for the big payback.
The big payback.
I can do wheeling. I can do dealing.
Yes, you can.
But I don't do no damn squealing. I can dig rapping. I'm ready. I can dig scrapping. But I can't dig that backstabbing.
Oh, no.
The brother getting ready. That's the fact. Get ready, you mother. All the big payback. Hey! Let me hit him. Hit him, Fred. Hit him.
My patience ends on revenge. My patience ends on revenge.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9. Nueva temporada en Caso Contrario. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
Hace 29 minutos, ya pasó prácticamente media hora del programa. Y les cuento que por estas horas hay una serie de cuestiones legislativas importantes que se están empezando a tratar. De lo importante, de lo relevante, claramente tiene que ver, primero, con la aprobación de los cambios en la ley de ganancias, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Necesita la media sanción restante en el Senado y a partir de eso, obviamente, es un podría llegar a ser un aval realmente muy importante para el gobierno, para el ministro de Economía Sergio Massa, que a la vez es el candidato presidencial. Una ley que en la Cámara de Diputados tuvo media sanción en un contexto en el que el propio Javier Milei, por ejemplo, terminó apoyando cambios en esa iniciativa que, curiosamente y paradójicamente, impulsaba su rival electoral, Sergio Massa, nada menos, que también tuvo el apoyo, en cuanto a quórum se refiere, de un sector del radicalismo, del sector de Evolución Radical, vinculado al senador Martín Lustó. Habrá que ver cómo vota Lustó en ese sentido. Uno entiende que va a votar negativo, pero tal vez de quórum en el Senado. Y a la vez se va a votar también ley de alquileres, un proyecto que no es el original, que salió con media sanción de diputados, que va a ser reconvertido en el Senado, que el kirchnerismo lo impulsa con cambios, la verdad, mínimos en relación a la realmente patética ley de alquileres que firmó el Congreso hace 3 años, que generó más incertidumbre en el sector, en el mercado. Bueno, no hay demasiados cambios sustanciales, pero probablemente esa ley pueda tener media sanción, esa que impulsa el kirchnerismo, para volver a diputados y ahí ser aprobada. Hay chances de que eso suceda. Y finalmente, lo más ridículo de toda esta cuestión, un Senado que viene a trabajar o se pone a trabajar después de 6 meses sin sesiones, con una vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores como Cristina Kirchner, que reaparece en términos legislativos en su función primordial, se supone, después de 6 meses de ausencia, ella y todos los senadores en el recinto, en temas que se discuten en el recinto. Bueno, ¿para qué Cristina convocó esta sesión? Básicamente para tratar de hacer un último intento por aprobar el pliego de la jueza ultra kirchnerista Ana María Figueroa. Cuando digo jueza, tal vez, sin dudas, y no estaría mal, le podría decir ex jueza, porque el 9 de agosto pasado cumplió 75 años, se quedó sin mandato vigente como jueza y necesita la aprobación por otros 5 años más para seguir estando en el cargo. La Corte Suprema, en una especie de fallo, porque no fue un fallo, digo, fue una decisión directamente de la Corte, o un planteo diciendo: esta señora ya no es jueza, ya no tiene motivo para litigar porque se le venció el plazo para ser jueza y no puede acceder a ese privilegio que otros jueces que tienen menos de 75 años, cuando se acerca la fecha, pueden pedir por prorrogar esos 5 años más que le puede dar la Cámara de Senadores. Más allá de eso, de esta decisión de la Corte, el kirchnerismo igual va por todo y quiere aprobar igual ese pliego con Figueroa a la cabeza, con otros 55 jueces más. Habría que estar revisando cada cargo, porque hay muchos que creen que hay terna de jueces funcionales al kirchnerismo en esa lista, en esos pliegos, pero básicamente el título de todos esos pliegos es Ana María Figueroa y la posibilidad de lograr ese apoyo del Congreso para poder seguir siendo jueza. En los hechos da la sensación de que esto, más allá de que se apruebe en el Congreso, no tendría su correlación en la vía judicial, si bien le daría un argumento al kirchnerismo para seguir peleando por este tema.
Seguí escuchando En Caso Contrario. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Por Radio Cultura 97.9.
Continuamos con el programa, 15:34 minutos, y tenemos nuestra primera entrevista con Diego Reynoso, director de encuesta de satisfacción política y opinión pública en la Universidad de San Andrés. Hola Diego, ¿cómo estás? Te quiero saludar, Bernardo Vázquez.
Bernardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Un placer, Diego. Como siempre, gracias por la comunicación. Y te quiero consultar por el SPOP, que es el informe que ustedes sacan periódicamente, mes a mes, que tiene, me parece a mí, como principal vedette y como principal foco de atención esa especie de medición de intención de voto que quiero que me cuentes. ¿Cómo está la situación en términos de intención de voto según lo que relevaron ustedes en la Universidad de San Andrés de cara a las próximas elecciones?
Bueno, primero decir que para esta medición lo que hemos el principal dato curioso desde el punto de vista metodológico en la recolección de los datos es que hay más gente que declara, o mejor dicho, hay gente que declara que va a votar a Milei, cosa que teníamos un registro de esa declaración. Y además, como preguntamos también por quién votó en La Paso, que es, digamos, por la variable que nosotros después ponderamos los datos, ya hay una disposición a reconocer ese voto. Algo que parecía como un voto oculto, un voto, suelen decir los periodistas, ¿no?, un voto vergüenza, un voto vergonzoso, ya ahora se declara. Y esa declaración es un dato de la consolidación de ese bloque, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, que a priori mantienen, digamos, en la declaración, nosotros registramos un 24% para Javier Milei, un... vos tenés por ahí el dato, creo que 20, 21 para Sergio Massa.
Sí, 20 y pico.
Sí. Y un 17, 18 para Patricia Bullrich.
Después, sí, lo repasamos exacto. A ver, 24,2 Milei, 20,8 Massa, 18,4 Bullrich.
Perfecto. De memoria estaba tratando de hacerlo.
El crudo, ¿no? El crudo. El es crudo. Importante aclarar que acá hay un nivel de indeciso muy alto, ¿no?
Claro, entonces ahora, ¿qué hacemos? Con ese dato, lo que solemos hacer es proyectar los indecisos, que es lo que se hace de manera estándar todo el tiempo. Con esa proyección, obviamente también Schiaretti creo que está en 4 puntos, me lo dirás vos, y Miriam Bregman en 2 o algo así.
Sí, 4,2 y 2,1.
Exactamente. Entonces proyectamos a la gente que nos dijo que no sabe o que prefiere no responder. No a los que nos dicen que van a votar en blanco o que no van a ir a votar, porque esos votos no se van a contar.
Claro.
¿Se entiende? Entonces, solo proyectamos a los que sí se van a contar, pero que no sabemos. Totalmente. Que son los que te dicen no sé y los que te dicen prefiero no contestar. Si los proyectamos de manera proporcional, que es la forma común, entonces el resultado es: Milei estaría en 35 puntos, 34 puntos y algo, pero bueno,
34.7. Sí.
Sergio Massa estaría en 30 puntos,
sí,
y Patricia Bullrich en 26 puntos.
Exacto.
Más o menos margen de error, esto te indicaría que hay entre Milei y Sergio Massa, podría suceder cualquier cosa. Yo creo que la tendencia es que Milei salga primero y Massa segundo, y entre Massa y Bullrich podría también suceder cualquier cosa, pero la tendencia es que Massa consolide el segundo lugar y Patricia Bullrich quede en tercer lugar.
Sí.
Con estos datos, ahí hasta hace poco hablábamos de dos escenarios: un escenario donde Milei triunfaría en primera vuelta, un escenario donde tendría que haber balotaje. Creo que consolida el escenario del balotaje con estos, sí, resultados, que habrá balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa.
Y eso, a ver, obviamente no va a haber un próximo informe directamente, tal vez puedan hacer una muestra, pero ya...
No, porque vos sabés que nosotros encuestamos cada 2 meses.
Claro, cada 2 meses.
Este es el último antes de la elección.
Claro. Por eso digo, pero más allá de los informes de ustedes, ¿eso puede cambiar mucho ese escenario de balotaje sí o balotaje no de cara a lo que viene?
Me parece que no. Me parece que ya no va a haber mucha movilidad. Sí puede haber una movilidad del voto, digamos, de marginal, en el sentido, sí, en que, por ejemplo, lo que nosotros estamos observando es que entre los votantes de Patricia Bullrich, entre los de Schiaretti y entre los del FIT, son los que más responden que el voto que emitieron en La PASO lo pueden llegar a cambiar para la general.
Sí.
Y eso puede llegar a anticiparse, quiero decir, puede haber un corrimiento estratégico de votantes hacia los dos candidatos que se ven como con más probabilidades de ganar.
Sí.
Eso es muy común en cualquier sistema del mundo, digamos, ¿no? Esa suerte de aspiradora, absorción, efecto gravedad de las dos candidaturas más votadas.
Bueno, ahí
hasta ahora siempre
de...
eran Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, pero que esta vez la novedad es que es La Libertad Avanza y Unión por la Patria.
Ahí estamos hablando del voto, sobre todo el caso de Patricia Bullrich, ¿no?
Claro.
Vos me contás, me decís que a Patricia Bullrich le estaría costando probablemente retener el propio voto de ella. ¿Qué pasaría con el voto de Larreta, incluso? Imagino que
claro,
la situación
no sé
puede
si el
ser
voto
peor.
De ella, sino el voto de Larreta, fundamentalmente.
Claro.
Porque recordemos que ella obtuvo un 17 puntos en la elección general y hoy está teniendo una 26 puntos con proyección en la elección declarada,
sí.
¿No? Que la estaría dejando fuera de la, digamos, de la contienda. Pero en la... de la contienda del balotaje, no
sí.
De esta contienda, pero que podría entonces, si esos datos, si esa información es usada estratégicamente por los votantes, podría empezar a generar un corrimiento estratégico hacia Sergio Massa o hacia Javier Milei, porque no queda claro que necesariamente los votantes que abandonen a los otros partidos
sí.
Sea exclusivamente por temor a Milei, digamos, ¿no?
¿Massa mantiene todo el voto de Grabois?
En principio sí.
Sí.
En principio sí. Lo que sí le cuesta a Massa es atraer a otros votantes, ¿no?
Sí, pero digo, porque imagino que en estos 30 puntos que vos estás proyectando con indecisos, también obviamente está contabilizado el voto en blanco que no juega en la elección y que probablemente levante el porcentaje.
No está contabilizado, solo
claro.
Lo reporté, pero...
Claro.
Suma 100 todo, ¿eh? No es que eso te modifique.
Suma 100 los 5 candidatos, básicamente.
Sí, suman 100 los 5 candidatos.
Exactamente. Digo, ¿cuánto puede influir? Y te pregunto también si lo tenés medido en experiencias en la región, no tanto en el caso estadounidense, el tema del debate.
Bueno, a nosotros el 40% de los entrevistados nos dice que el debate es importante como fuente de información a la hora de tomar su decisión. Pero todos los experimentos indican que la gente cree que ganó el candidato que previamente ya prefería.
Claro.
Con lo cual hay un efecto más de tipo refuerzo en la elección que un tipo de efecto, digamos, de conversión. Quiero decir, nadie escucha a alguien y dice, ¡ay, qué inteligente! No lo tenía ni registrado, ahora lo voy a votar. Creo
sí.
Que eso es más difícil que suceda.
Sí.
Lo que sí puede suceder es que alguien cometa un error muy grosero y entonces ese error pueda generar algún tipo de deserción electoral.
Sí.
Quizá creo que me da la impresión de que los debates... tienden primero a ponderar una habilidad, que es la habilidad discursiva y la capacidad de generar emociones, que no necesariamente son habilidades que nos digan de sus cualidades para la gestión, digamos, ¿no? Porque, bueno, entonces el debate tiene una te permite mostrar un tipo de habilidad que no necesariamente correlaciona con el tipo de habilidad de la gestión.
Claro.
Y por otro lado incurrir en errores te generan más pérdidas que incurrir en aciertos ganancias, digamos, ¿no?
Claro. ¿Cuál es la situación o qué imaginar respecto a toda esa porción de electorado que no fue a votar? ¿No? 10, 12 millones de personas creo que son.
Bueno, eso si vos considerás todo el padrón, el 100%
claro.
Del padrón, pero eso nunca sucedió en la historia de las elecciones argentinas. Del 83 hasta el 2003 el promedio de votación siempre fue 83%, 82% de votantes, que es altísimo a nivel mundial, ¿eh? Nosotros tenemos una tasa de votación enorme. Estados Unidos tiene elecciones de 50% de asistencia electoral, 40% de asistencia electoral. O sea, 82 es un montón. Del 2000, y eso se estabilizó más o menos hasta el 2011, del 2000, desde las PASO, o sea, 2015 para acá, yo te diría... Eso anduvo, desde el 2011 para acá, eso anduvo alrededor del 80%, cayó unos puntitos, pero se mantuvo alto. Pero la elección pasada eso se derrumbó al 70%, la elección general al 73-72%, o sea, 10 puntos menos. Eso también siempre ha pasado en las PASO, o sea, las PASO va a
sí.
Votar 5 puntos menos de personas que lo que votan en la general, y eso lo vimos ahora. fue a votar el 69-68% en La Paso.
Claro.
Con lo cual, si la relación se mantiene, uno esperaría que a la general vayan a votar entre 73-75% de personas.
Totalmente.
Yo te diría, la ausencia la contaría en relación al baseline del 83, del 82%, no, sí, del 100%, porque te doy un ejemplo, en la mesa donde yo voto, todavía está mi padre, mi papá, claro, falleció en el 2020. Claro. Entonces, pues, los padrones todavía están bastante sucios como para tenerlos como baseline de lo que debería ir a votar. Y el, siempre hay... Sí. Entonces, yo, el baseline para mí es el 82%.
¿Y ese,
respecto de ese 82%, sí, estamos 10 puntos abajo?
Claro, claro. Y ese, digo, es eso es lo que te quería preguntar. En cantidad de votos, ese 82% son 10 puntos abajo y millones de votos, más
y
o menos.
Yo, bueno, eso deben ser... Y
porque también el padrón era más chico, imagino, en 2019.
Sí, son como 5 millones de votos, una cosa así deben ser, ¿no?
Claro.
Pero lo que sí sabemos es que de las PASO a la general siempre van a votar entre 1,5 millones y 2 millones, sí, de votos más.
Está bien.
Que no es nada despreciable, obviamente, ¿no?
Ni hablar.
Y el patrón ha sido, históricamente, desde que hay PASO, esos votantes, y sobre todo del 2015 para acá, esos votantes iban a votar a Juntos por el Cambio. Son los que le permitió hacer la diferencia a Cambiemos, claro, y ganar el arrimarse en la primera vuelta y después ganar el balotaje, y pasar del 32 al 41 en la elección del 2019.
Claro.
Que perdieron, pero que pasaron, que fue pero
claro,
una movilización enorme de votos. Ahora, en el 2021 ese patrón cambió. En Provincia de Buenos Aires fue a votar más gente y esa gente le permitió al Frente de Todos levantar como 2-3 puntos porcentuales en la elección de provincia. Entonces, así no es, tenemos un patrón claro, ¿no?, hoy, de los que no van a votar. Muy probablemente los que no van a votar son personas que se están desafectando políticamente, podríamos decir que son muy críticos del establishment político. Y si yo te digo esto, te diría que deben tener una característica similar a los votantes de Javier Milei.
Totalmente, totalmente.
Pero por alguna razón no fueron a votar a Javier Milei, con lo cual puede ser que estén enojados, pero no para tanto como para llegar a ir a votarlo.
Exacto. Exactamente, es buen análisis. La última que te pregunto, ¿qué puede pasar en provincias que históricamente eran de Juntos por el Cambio, en las presidenciales, como Córdoba y Mendoza, y en las que apareció Milei y rompió todo y se llevó un montón de votos y ganó la elección?
¿Y la pregunta es qué puede pasar?
Sí, en Córdoba y en Mendoza.
Lo ignoro completamente que puede llegar a pasar.
No, digo, está medido tal vez que pueda llegar a cambiar la conducta electoral de esa gente, tal vez en Córdoba, donde el macrismo era muy fuerte y ahora terminó como tercera fuerza.
El votante está muy volátil, porque, por ejemplo, Santa Fe es un ejemplo. En La Paz, Javier Milei, de local provincial, hace una muy mala elección. En La Paso presidencial, Javier Milei hace una excelente elección, y en la elección de provincial de gobernador hace una desastrosa elección.
Sí.
O sea, me parece que la gente está separando sus preferencias provinciales de su enojo nacional, porque a nivel provincial sigue votando de manera tradicional, por decirlo de alguna manera, entre las diferentes fuerzas de la oferta política histórica. Puede cambiar entre el peronismo y el radicalismo, o entre el peronismo o entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, pero se mantiene ahí. Y otra cosa es lo que está pasando, el comportamiento del elector a nivel nacional, ¿no? Que en muchas provincias se ha sorprendido porque se desacopló de su propio comportamiento a nivel local. Por ejemplo, a nivel local en Neuquén o en Río Negro fue súper, votaron provinciales, ¿no? Pero sin embargo, en la general después votaron a Javier Milei.
Claro, claro. Bueno, Diego, te agradecemos completísimo el informe, como siempre, y veremos qué es lo que termina pasando electoralmente. Gracias.
Bueno, Bernardo, te mando un abrazo, Bernardo.
Un abrazo. Diego Reynoso, obviamente referencia, siempre lo consultamos cada vez que estamos en la previa de una elección. Es director de encuesta de satisfacción política y opinión pública en la Universidad de San Andrés, conocida como el SPOP. Además es politólogo e investigador del CONICET. Pasó por acá, por En Caso Contrario.
to me. Oh, come on. You're the best.
See all my critics wasting time. Worrying about the daddy while they beat you blind. Get your life together, stop your crying. Whenever you say that you can't.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería están en Radio Cultura, los jueves, de 15 a 16.
...15:54 prácticamente, nos queda muy poquito tiempo de programa. Como contábamos al principio, sin lugar a dudas el dato más importante de las últimas horas tiene que ver con el registro de pobreza histórico, más de 40%. En realidad hubo alguna medición más alta en el tiempo, obviamente estamos hablando del 2002, por ejemplo, cuando se llevó prácticamente un 60% de descuento, pero de descuento, un 60% de registro de pobreza. Pero tal vez lo más dramático que ofreció este índice de pobreza que arrojó el INDEC, índice de pobreza que, recordemos, durante gran parte de los gobiernos kirchneristas de Cristina Kirchner no se podía conocer porque, según Axel Kicillof, era estigmatizante, sobre todo en la etapa de 2013-2015 hubo por lo menos 3 índices de pobreza y no pudimos saber en términos reales cuál era la pobreza en la Argentina. Bueno, tal vez el dato más dramático, decíamos, es más allá de este 40,1% a nivel nacional, es que hay un 56% de chicos pobres en la Argentina, de menores de edad. Una cifra que es realmente vergonzosa, que tendría que darle vergüenza a toda la clase política, pero que es real. Es tan real como que incluso hay algunos registros que lo ubican por encima de ese número, dependiendo de la edad que se tome, si es se toma menores de 14 años, menores de 17 años. Bueno, es más o menos lo mismo, pero hay cifras que le ubican por encima del 60. Por ejemplo, UNICEF hasta hace no mucho tiempo planteaba que en Argentina existía una pobreza del 63%, números que de verdad tienen, con todo el respeto que merecen, países africanos, países que tienen muchas menos condiciones para, en términos de crecimiento, en relación a la Argentina. Argentina no deja de ser una de las economías más importantes del mundo, por algo está dentro del G20, por ejemplo, y aún así tiene la pobreza sin resolver, en un contexto en el que probablemente la dinámica de trabajo no esté en crisis, porque es verdad, hay trabajo, hay un 6-7% de índice de ocupación, de desocupación en realidad, muy bajo comparado con los términos de 2001, por ejemplo, cuando había casi medio país sin trabajo, pero la pobreza trasciende a eso, está en 40%, y en buena parte, en gran medida, tiene que ver con la poca competitividad que tienen los sueldos en Argentina, en la enorme cantidad de empleo negro que existe y, sobre todo, el crecimiento exponencial de la inflación, que va a cerrar el año como mínimo en un 150% anual. Vamos a cerrar el programa ya. Charlie Vázquez en la operación técnica, Carla Scali en la producción periodística, Bernardo Vázquez en la conducción. Como al principio, le mandamos un enorme saludo a Matías Barbería y a toda su familia. Obviamente, Mati, estamos con vos siempre y ya nos vamos a estar viendo pronto cuando vuelvas aquí al programa. Nos encontramos en caso contrario la semana que viene, el jueves a las 3 de la tarde, como siempre, por Radio Cultura. Chau.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Laburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
InView, transformando la manera de invertir. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. Te decimos gracias. El costo para habilitar acá es cero, como lo escuchaste. La habilitación es gratis. Además, eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar.
Municipalidad de 3 de Febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer.
Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio, con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.